Yo le creo a Dios. Amén. ¿Cuántos le creen a Dios? Bendito sea su maravilloso nombre. Es el cumplido más grande que le puedan pagar. Tomarlo en su palabra. Su palabra es veraz. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos una vez más. ¿Saben estos pequeños bichos o virus que andan pasando, en particular este tiempo del año? Gracias por sus oraciones. Tenía un problema, un bicho del estómago que me estaba atacando a mí y luego a mi esposa, pero estamos de nuevo en buena salud, así que agradecemos al Señor por eso. Solo un recordatorio unos a otros, ¿saben? Es sabiduría, yo creo, en particularmente en este tiempo del año. Si van a darse la mano, asegúrense de que se laven las manos. Por adelantado, lávense las manos completamente con agua y jabón. Hay un virus en particular que es muy prevalente y es muy contagioso y es llamado norovirus, virus Nora, y se riega muy fácilmente. Ese limpiador de manos de alcohol no lo mata. Yo sé que muchos de ustedes confían en eso. No es suficiente, así que restriéguense. Yo creo simplemente que es sabiduría darse un golpecito de puño. Todavía tienen que lavarse las manos. Creo que es de sabiduría que algunas personas toman problema con eso y dicen, somos creyentes y no tenemos que preocuparnos de eso. Bueno, saben, yo creo que esta tal vez no sea un muy buen ejemplo, pero es lo único que pasa en mi mente ahorita. Yo creo que hubo un propósito, que hubo una genuina necesidad de que yo fumara un cigarrillo, digamos. Si hubiera una necesidad genuina de que yo hiciera eso, que el Señor me protegería, pero no la hay. Y al yo no hacer eso, estoy seguro o a salvo. Así que hay cosas sensibles que podemos hacer. No tenemos que invitar diablos, correcto. Así que solo estén enterados de eso, estén conscientes de eso, porque están pasando como 2 meses y medio ya que no hemos tenido una casa llena en 2 meses, porque está continuando pasar en ciclo y ciclo, estás dando vueltas. Estamos confiando en Dios por todo, pero queremos usar la sabiduría que nos ha dado a sí mismo para poder evitar ciertas batallas, ¿correcto? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Alabado sea el Señor. Así que el cruce de la frontera número 8, y les prometo que cruzaremos la frontera. Josué capítulo 5, y comenzaremos en el versículo 1 una vez más. Tal vez ya tienen esto, tendrán memorizado esto para cuando terminemos. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron que Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Amén. Amigos, si pudiéramos ver el reino del infierno esta mañana, hay temor en ese reino. Y una de las cosas que los asusta lo más es que ustedes van a obtener una revelación de quiénes son y qué les pertenece, y del hecho de que ya están ellos derrotados. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados. Y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Y esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y la palabra Gilgal literalmente significa una rueda rodando, así que el lugar es llamado una rueda rodando como recordatorio de que el oprobio de Egipto fue quitado de ellos. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes de sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Y quisiera leer de Efesios, el primer capítulo, el versículo número 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre. A medida leemos tu palabra, al leer tu palabra, sabemos que cualquiera puede leer tu palabra, pero Padre, depende de ti de traer la interpretación, depende de ti hablarnos, depende de ti decirnos qué querías decir por medio de lo que dijiste, y también depende de ti, Señor, que hagas que tu palabra se cumpla. Y sabemos, Señor, que tú nos prometiste tu palabra y nos prometiste que el cielo y la tierra pasarían, pero ni una jota o tilde de tu palabra pasaría, que no es enviada solo para rebotar, pero va a ser la mismísima cosa que le enviaste a hacer, porque tu palabra es una palabra viviente. Así que, Señor, estamos esperando en ti que vivificas una vez más tu palabra en nuestros corazones, que hables a todos y cada uno. Y, Padre, pedimos por tu virtud sanadora que fluya por el cuerpo una vez más, Señor, desde el púlpito a la puerta de atrás, aquellos que están en casa, aquellos que están en el camino, lo que sea, Señor, pedimos tu virtud sanadora que encuentre su lugar, Señor, que eche todo elemento de enfermedad fuera del cuerpo. Sabemos que ese es el pan de los hijos y sabemos que tenemos solo que pedir y tenemos que pedir. Tú lo estableciste, Señor. Tú no vas a pasar por la cabeza de tu novia de la iglesia, sino que ella ha de pedir y tiene que estar de acuerdo contigo. Nos has dado tu palabra y decimos amén a eso. Queremos tomar tu palabra y creerla con toda fibra de nuestro ser, sabiendo de que depende de ti que la traigas a cumplimiento. Así que queremos hacer nuestra parte esta mañana y decir, haz lo que quieras y sé en nosotros conforme a tu palabra, y que cada uno de nosotros seamos animados y que recibamos todo lo que necesitamos, sea fortaleza, virtud, sanidad, liberación, ánimo, salvación, o tu espíritu, lo que sea que necesitamos esta mañana, que saquemos de tu palabra lo que necesitamos, Señor, y ciertamente te daremos toda alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, amén. Y la gente dice, amén. Pueden tomar asiento, Dios los bendiga. Es bueno estar de regreso en la iglesia. Yo estaba hablando con alguien más que pasó una cosa similar alrededor de la Navidad, como lo que tuvimos, y le mencioné que cuando uno pasa por cosas así, causa que uno se detenga un momento y piense, oh, yo no quiero tomar por sentada mi salud. Cuando tengo mi salud, quiero apreciar, sentirme normal, es una cosa normal, maravillosa, y no queremos darla por sentada. Así que recuerden en nuestro estudio que los hijos de Israel cruzaron la frontera a su tierra prometida y encontramos que Dios le dijo a Josué que circuncidara a la nueva generación. Cuando fueron sacados de Egipto, fueron circuncidados para quitar el reproche de Egipto que estaba sobre ellos, que era un tipo de salir del mundo. Dios mío. Mis notas se están moviendo. Y sabemos que el apóstol Pablo, él tuvo que hacer las mismísimas cosas cuando llevaba a los hijos hebreos de la ley a la gracia. Tuvo que tomar el cuchillo afilado de la palabra y cortar muchas cosas que tenían que ser cortadas porque uno no podía llevar estas cosas de la ley del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento de gracia. Israel había llegado a un lugar, como vimos, Kadesh Barnea, muy pronto después de partir de Egipto, y enviaron espías para examinar la tierra prometida y que regresaran con un reporte, que es un tipo de que se nos ha dado un mensaje. Bueno, salgan a ver si estas cosas son ciertas y traigan de regreso evidencia. Así que ellos salieron y, por supuesto, cuando los espías entraron en la tierra, cuando vieron la tierra, encontraron que exactamente cuadraba con lo que la palabra del Señor a través de Moisés había dicho. Y regresaron y dijeron, sí, es una buena tierra, exactamente. Es una tierra que fluye con leche y miel. Es maravillosa. Así que vieron todo lo que Moisés les dijo al respecto. Y luego encontraron otras cosas de las cuales Moisés no dijo nada. Y queremos pensar en eso un poquito esta mañana. Moisés nunca les mencionó de que habían gigantes en la tierra o que la tierra aún estaba ocupada por otra gente. Sabemos que eso surge más tarde, pero en este tiempo en particular que les dijo espíen la tierra, no se mencionó gigantes o cosas que asustan que estaban en la tierra. Así que Dios le dijo a Moisés, ve y dile a la gente que es una tierra que fluye con leche y miel. Y Dios se las ha dado a ellos. Y eso era todo lo que necesitaban oír. Piensen en eso por un momento. Dios no necesita decirnos en el principio de nuestra caminata todos los pequeños detalles de todo lo que vamos a encarar y cuándo lo vamos a encarar y cómo lo vamos a encarar y cuánto tiempo vamos a tener que pasar por una cierta situación. Jesús le dijo a sus discípulos que todo lo que pertenece a los hijos del reino. Y sí nos dijo de que sufriríamos por causa de su nombre y que estábamos siendo enviados como ovejas entre lobos, pero no nos entregó a cada uno de nosotros una lista de toda prueba por la que vamos a pasar o todo lo que vamos a encarar, qué día lo vamos a encarar, en qué lugar o cuánto tiempo lo vamos a soportar. Todo lo que necesita decirnos es que yo estaré con vosotros. No solo voy a estar con vosotros, sino estaré en vosotros a lo largo del camino. Y nos dice, os he dado excedentes y grandes y preciosas promesas y les he hecho ser divinos partícipes de mi naturaleza. Yo les he dado a ustedes la tierra, en otras palabras, amigos, si Él está con nosotros, ¿qué importa? ¿Qué encaramos? ¿Qué importa contra qué nos enfrentamos? ¿Qué puede venir contra nosotros y nos detenga? ¿Quién puede pararse ante nosotros cuando Él es nuestro guía, cuando Él es nuestro líder, cuando Él es nuestro proveedor, cuando Él va delante de nosotros? ¿Quién puede pararse ante Él? Gigantes y ocupantes no son nada para Dios. Nada puede detenerlo. Nada puede venir contra su palabra. Así que, ¿por qué necesitaría Él decirle a la gente de los gigantes y describir al pueblo los gigantes en gran detalle? ¿Qué tan largos son sus dedos? ¿Qué tan altos son? ¿Qué tipo de armas tienen? ¿O cuántos hay? Cuando 10 de los 12 hombres de renombre de Israel, un líder de cada tribu, cuando 10 de ellos vieron estos gigantes en la tierra de ellos, Sus corazones se derritieron con temor y con incredulidad de que podían poseer esa tierra. Ahora recuerden, acabamos de leer aquí que esos tipos de los cuales tienen temor, cuando sí entraron a la tierra, esos tipos de los cuales tenían temor, tenían temor de ellos. Había temor en el corazón de ellos. El corazón de ellos se derritió. Sí, habían gigantes en la tierra, pero los gigantes tenían miedo. Así que 10 de estos hombres trajeron un reporte negativo diciendo, no podemos hacerlo. Dios no puede guardar su palabra prometida, en otras palabras. Así que este reporte malo causó que otros dudaran, causó que otros temieran, y luego comenzaron a murmurar, comenzaron a quejarse, y algunos de ellos querían regresar a Egipto, que era tipo de regresar a mundanalidad y regresar a las denominaciones. Moisés, dijeron, ¿por qué aún nos sacaste de Egipto? Si solo vamos a morir aquí afuera en el desierto, donde nadie puede poseer las promesas de la palabra de Dios. No solo vamos a morir, estaban diciendo, pero nuestros hijos van a morir aquí también. Ellos no pueden vivir sin Hollywood. Hollywood no le está yendo muy bien esta mañana. No pueden vivir sin Hollywood, no pueden vivir sin los últimos estilos. Es demasiada presión en nuestros hijos. Más vale que comencemos tomando patrón de los religiosos movimientos del mundo si queremos sobrevivir. Y Dios le dijo a esos que se quejaban, ya que dijiste lo que dijiste, ya que ese es tu testimonio, voy a dejar que mueran a lo largo del camino y juro que ninguno de ustedes va a entrar en la tierra. Ninguno de ustedes va a poseer lo que yo le prometí a Abraham y a su simiente. Y en vez, ustedes de que ustedes entren en la tierra, yo voy a tomar a sus hijos que ustedes dijeron que morirían, yo los voy a guardar, yo los voy a llevar a ellos a la tierra, pero cada uno de ustedes va a morir. Ustedes morirán aquí mismo, espiritualmente hablando, por su propia confesión. Amigos, cuando vamos ante el juicio del Señor, yo no quiero estar del lado de que está siendo juzgado. Yo quiero que mi juicio ocurra ahora. Pero aquellos que encaran a Dios en el juicio, sus propios testimonios los va a juzgar a ellos. Sus propias palabras los va a juzgar a ellos. Va a ser tocado de regreso y van a ser juzgados por sus propias palabras. Dice él, ustedes van a morir aquí mismo, espiritualmente hablando, por la misma confesión de ustedes. Oh, seguro, continuarán viviendo físicamente, pero como dice Pablo, estarán muertos mientras aún viven. Van a andar de alrededor y alrededor y alrededor hasta que todos ustedes estén físicamente muertos, excepto por Josué y Caleb y los pocos otros que nunca dudaron mi palabra, que me tomaron en mi palabra. Yo ya he hablado personalmente a ellos y yo les he dado a ellos la herencia de ellos basada en la confesión de ellos. Recuerden que solo basados en su confesión, Dios miró por el barandal y Dios oyó el servicio de testimonios que los 12 espías estaban teniendo, y dos de ellos dijeron, es una buena tierra, es exactamente lo que Dios dijo, tomémosla de una sola vez. Y Dios miró por encima del barandal y llamó a Moisés y le dijo, Moisés, ve, diles que les voy a dar su herencia ahorita mismo. Sabemos que pasaron 40 años antes de que pudieran tomar de hecho posesión de ella, pero ahí mismo, en ese momento en el tiempo, era herencia de ellos. Dios dijo, basado en la respuesta de ellos a mis promesas, cuando vieron y físicamente participaron de lo que yo les prometí, ve, dales esa tierra, Moisés, ahorita mismo. Esa es la herencia de ellos. Ven ustedes, ellos no fueron a la tierra y vieron alrededor y vieron el Edén de Satanás y luego dijeron, es demasiado difícil, o nadie es perfecto, o nadie puede poseer la estatura de un varón perfecto. Saben que hay personas que tienen ese testimonio. Y amigos, lo que es una muleta, es en lo que se apoya la gente porque no creen que es posible vivir una vida como de la que se habla en la palabra de Dios. Josué y Caleb y este grupo que estaba creyendo no dijeron, bueno, yo soy científico, así que debo ser crítico y yo siempre seré de esa manera. Es simplemente mi naturaleza y tú tienes que darme dejarme pasarlo. Y tengo ciertos genes que fueron pasados a mí por mi árbol genealógico, así que nunca puedo vencer estar ansioso o inquieto. Vamos, amigos, todos somos pecadores salvados por gracia y eso es todo lo que alguna vez seremos. No podemos ser partícipes de esa divina naturaleza. No es posible de que nosotros vivamos una vida más allá de todo reproche. No es posible de que nuestras vestiduras permanezcan puras y blancas, pero Josué y Caleb tenía un diferente testimonio. El testimonio de ellos era, yo voy a tomar mi herencia. Yo creo en Dios. Ustedes dicen eso esta mañana. Ustedes cantaron eso. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Será hecho así como Él dijo. Confíen y obedezcan. Yo creo a Dios. Yo voy a entrar en otras palabras. Yo voy a poseer esa tierra. Yo voy a tomar todo lo que Dios me prometió. Yo no voy a negar nada que Dios dijo. Yo no sé cómo va a suceder. Yo no tengo el poder para hacerlo suceder, pero su poder está en su palabra. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Es mi trabajo tomarlo en su palabra. Es mi trabajo profesar su palabra, es mi trabajo decir que lo que esté en el cielo sea hecho aquí en el cielo, en la tierra. Yo me rindo a ello, yo estoy de acuerdo, es tu palabra y yo voy a verlo ocurrir en mi vida. Yo no tengo algo intelectual, amigos, por eso es que la gente, hay una tibieza aún entre nuestro movimiento. Y yo sé que a algunos de ustedes no les gusta que diga esta cosa, pero tengo que hacerlo. Hay una tibieza alrededor nuestro y no somos inmunes a ello. Y esa tibieza, la razón por la cual está alrededor nuestro es porque la gente solo ha recibido esta palabra del Señor intelectualmente. Y si ustedes solo la reciben intelectualmente, se van a aburrir después de un tiempo porque ustedes no van a ver ningún una vindicación, la emoción de ella se va a marchitar, se va a volver común, correcto. Pero si esto es real a ustedes, si Dios está revelándoselo a ustedes cada día, ustedes están viendo algo más, están viendo más, están viendo más, así que la emoción no está acabándose. Es tan preciosa para ustedes hoy como cuando fue prometido a ustedes, así como Josué y Caleb cuando entraron en la tierra 40 años más tarde. Sus zapatos no se habían gastado y su fortaleza no habían envejecido, ¿correcto? Tenían tanto vigor, tenían tanta energía, igual, en otras palabras, no se puso aburrido, no se pusieron tibros, se quedaron en fuego. Permanecieron en fuego. Su testimonio era, yo voy a poseer la tierra. Yo voy a poseer la tierra. Dios está con nosotros. Así que somos más que capaces de poseer la tierra. No importa cuáles sean las circunstancias, no importa lo que alguien diga, no importa cuál es mi compostura física, no importa qué árbol familiar estaba yo apegado. Dios está con nosotros, así que somos más que capaces de poseer la tierra. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Así que cuando estoy enfermo, Él es mi sanador. Y cuando estoy débil, Él es mi fortaleza. Cuando estoy decaído, Él me va a levantar. ¿Cuántos se sienten de la misma manera esta mañana? ¿Cuántos creen que estamos en una jornada emocionante? Esto no es viejo, no es aburrido, no es, está vivo. Si solo estamos siguiendo algo intelectualmente, no hay vida en ello. Y se va a poner viejo. ¿Y por qué creen que la gente se deja la iglesia, se va de la iglesia y se entra directo al mundo? Porque el mundo satisface. Y esto no. Si esto satisface, ¿por qué se van a regresar al mundo? ¿Por qué quisieran regresar al mundo? ¿Cuántos pueden decir esta mañana, yo voy a vencer temores, yo voy a vencer dudas, yo voy a vencer las otras características de mi primer nacimiento? Mi primer nacimiento no me va a detener. Sí, yo nací en pecado. Sí, hay cosas que han sido pasadas por medio de mi árbol familiar, pero yo soy un vencedor. Yo voy a vencer por esta nueva naturaleza y por tanto tomar mi montaña dada por Dios. Voy a tomar lo que me pertenece. Dios me dijo lo que me pertenece. Voy a tomarlo. Voy a poseerlo. Dios no me trajo hasta acá para perderme. Dios no me trajo hasta acá para perecer sin herencia. ¿De qué sirve una herencia si yo perezco? Dios va a guardar su palabra concerniente a mí y concerniente a mi casa. Yo lo creo con todo lo que hay en mi corazón, amigos. Es la única parte que tengo que representar en esto, es tomarlo en su palabra. Pero tengo que tomarlo en su palabra, no más o menos tomar su palabra. O así lo espero, tal vez. O que las posibilidades son, pero tiene que ser amén y amén. Así que Caleb vio su montaña y vio los frutos que estaban en ella. Recuerden que cuando entraron a la tierra, la herencia de Caleb estaba en Horeb. Y Caleb, de hecho, fue uno de los últimos, de hecho, poseer su herencia una vez que entraron en la tierra. Pero su testimonio permaneció cierto todo el tiempo. Yo creo. Y aún tuvo ayuda de otras tribus cuando el tiempo llegó de que él tomara posesión de esa montaña. Vamos, amigos. Si uno sigue a 1,000, 2 perseguirán a 10,000. Así que su testimonio, cuando ellos pasaron al otro lado a espiar la tierra, nos damos cuenta que Josué y Caleb, de hecho, espiaron la porción de la tierra que era herencia de ellos y trajeron fruto de regreso de la tierra. Ellos vieron gigantes en su montaña, pero no había testimonio de ellos cuando ellos regresaron. No dijeron, tengan cuidado de esto, tengan cuidado de lo otro, hay este obstáculo, hay esta cosa espantosa y aquella cosa espantosa. Dijeron, es una buena tierra. Y no solo participaron de la tierra, no solo participaron de los frutos, ellos trajeron de regreso frutos. Ellos dijeron, miren, no solo somos un ministerio de solo palabras, sino que hay poder y demostración. Pruébenlo ustedes mismos. Miren si estas cosas no son así. Vamos, amigos. Moisés les dijo de que Dios dijo, esta es la herencia de ustedes y ustedes participarán de ella. Eso tal vez suene como, ¿saben? Como solo repetir esas palabras. Algunas veces cuando vemos hacia atrás nos perdemos algunos de los aspectos importantes de las cosas porque estamos viendo hacia atrás. Pero si estuviéramos pasando por esto como Caleb estaba pasando por ello, que Caleb oyera que vas a participar de esta herencia. Caleb sabía que no había nada que lo detendría en la jornada. Vamos. Y ellos iban a encarar todo tipo de cosas. Iban a pasar 40 años antes de que entraran a la tierra, pero Caleb sabe, él va a poseer eso. Así que no importa qué viniera en su camino, no importa qué cruzara su camino, él tenía eso con él. Él tenía esa seguridad. Estas cosas no me van a detener. Yo no sé cómo vamos a atravesarlas, pero vamos a atravesarlas porque yo voy a poseer esa herencia. Caleb dijo, yo la he saboreado y ha sido dada a mí, es mía. Por tanto, yo no puedo ser destruido. No hay diablo que pueda derrotarme. No hay nada que podamos venir en contra que va a impedir que yo cruce allá. Yo no sé todo lo que voy a encarar a lo largo del camino. Todo lo que sé es que voy a poseer mi herencia. La he saboreado y por eso no puedo ser destruido, no puedo ser derrotado, porque la promesa es para mí. Aleluya. Y yo voy a tomar mi montaña. Yo voy a tomar lo que me pertenece a mí. Yo no voy a morir a lo largo del camino en esta jornada. No importa qué suceda a todos los demás. Yo quiero que todo el mundo logre. Yo quiero que todos vayan. Pero oigo gente que de sus propias bocas dicen que no pueden hacerla, no pueden poseerlo. Y yo, al oír esas palabras, me dice que no lo van a poseer. Pero en cuanto a mí, mi casa,
We are going to possess
vamos a poseerla.
I'm taking my
estoy tomando mi monte.
I'm not gonna die
no voy a morir en esta jornada,
no matter what happens,
en este viaje. No importa qué le suceda a alguien
no
más. No importa qué venga a lo largo en mi
way,
se ponga en mi camino a lo largo de mi camino, voy a poseer
and
lo que Dios me prometió. Y el profeta de Dios me dio esta herencia. El profeta de Dios habló. Era la palabra del Señor al profeta para mí. Pero Dios le dijo al profeta, ve y dile.
I've given you your
yo te he dado tu herencia.
So I am going to
así que yo la voy a poseer. No importa qué venga a mí. No importa cuánto tiempo se requiera. No importa qué obstáculo encare a lo largo del camino. La voy a tomar. Amigos, esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Eso es exactamente como nosotros deberíamos de ver la palabra del Señor concerniente a nosotros esta mañana, concerniente a la promesa para nosotros en este día. No podemos perecer porque se nos ha dado vida eterna, vida sin fin. Y estamos venciendo todo lo que es colocado ante nosotros, todo lo que está en nuestro camino, porque Dios nos dio nuestra tierra. Y esa tierra que nos ha dado hoy es la plenitud del Espíritu Santo, es la plenitud de toda divina promesa en la palabra de Dios. Esa es la herencia para nuestro día. Así que, ¿quién puede decir en su corazón esta mañana que somos más que capaces de tomar esta tierra? Somos más que capaces de poseer la plenitud de la palabra para nuestro día, que es la plenitud de la palabra. Somos más que capaces de derrotar concupiscencia. Sí, la concupiscencia viene contra nosotros. Somos más que capaces de derrotarla. Somos más que capaces de derrotar temperamento, ansiedad. Somos más que capaces de derrotar temor y derrotar nerviosismo. Y estoy haciendo a los diablos nerviosos esta mañana, pero quiero que sepan que somos más que capaces, no por fuerza, no por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Somos más que capaces de derrotar la depresión, somos más que capaces de derrotar enfermedad una y otra y otra y otra vez, y aún la muerte. La muerte no tiene victoria alguna. La muerte no tiene poder alguno. Así que hay alguien en este edificio esta mañana que puede decir que la maldición de la muerte ha sido levantada concerniente a mí. Yo ya no estoy bajo esa maldición. Así que la muerte y todo bajo la muerte tiene que obedecerme a mí. Como yo obedezco la palabra. Aún mi propio cuerpo tiene que obedecerme, amigos. Ustedes tienen que despersonalizar su propia carne. Tienen que reconocer que su carne no es su amigo. Tienen que darse cuenta que su carne tiene que ser jalada, que tiene que ponerse una cosa. Su carne tiene que ser mandada y su carne va a querer ir a hacer esto, a hacer lo otro. Y la carne de ustedes puede ser tentada, pero ustedes tienen que tomar control sobre la carne de ustedes. Amén.
Even this body has
aún este cuerpo tiene que obedecerme.
It no longer rules
ya no
over me, but I
gobierna
rule
sobre
it.
Mí, sino que yo gobierno sobre él. Hubo un tiempo en que me gobernaba, pero ahora hay algo en mí, el verdadero yo que está gobernando, reinando sobre él. Así que estoy tomando autoridad sobre él por la palabra de Dios y por la naturaleza divina que ahora vive en mí. Por eso puedo decir que el temperamento no puede vencerme, porque yo soy partícipe de la naturaleza divina y esa naturaleza divina traerá templanza. Amigos, un temperamento es una cosa buena. Un temperamento es una buena cosa, pero tiene que estar bajo control. Cuando Jesús cuando torció esos lazos y le dio vuelta a las mesas de los cambiadores y echó fuera a los cambiadores fuera del templo, estaba mostrando un poco de temperamento. Pero era temperamento bajo control, no era temperamento que sin control, no era un temperamento abusivo, era poder que fue ejercitado correctamente. Fue poder que fue ejercitado. Si ustedes no tienen un temperamento, no tienen espinazo. Si yo no tuviera un temperamento, entonces digamos que alguien viene a mi casa, alguien se mete en mi casa y comienza a violar a mi esposa, si yo no tengo temperamento, entonces yo miraría y diría, ¿sabes? Apreciaría si no hicieras eso y perdóname, sería mejor que no hicieras eso a mi esposa, me molesta más o menos que estás haciendo eso, pero ¿sabes? Entiendo, no, un temperamento va a decir, eso es errado. Un temperamento va a decir, eso no va a suceder en mi casa. Un temperamento va a decir, detente. Un temperamento va a establecer límites y apegarse a ellos. Ese temperamento tiene que estar bajo control. Y eso es lo que la templanza hace. Y así que necesitamos decirle a nuestro enemigo de que yo voy a tomar autoridad y su enemigo de ustedes está aquí mismo, no aquí mismo. Apúntense a ustedes mismos. Es como solíamos decir de niños, alguien señalaba el dedo y decía, mientras estás apuntando tu dedo a mí, hay cuatro dedos que están apuntando hacia ti. De hecho, son tres. Este es mi enemigo. Ahora, no es el enemigo de ustedes, es mi enemigo. Correcto. Ustedes no son mi enemigo. Esto es mi enemigo. Y yo voy a traer esto bajo sujeción y mantenerlo. La palabra de Dios es la única cosa que puede controlar esto y la palabra de Dios la controlará. Así que yo quiero decirles esta mañana que en mí hay fe perfecta, en mí hay perfecto descanso. En mí hay gozo inefable y lleno de gloria. En mí hay fortaleza. En mí hay virtud. En mí hay templanza. En mí hay piedad. En mí está el poder de continuar. En mí está el poder de continuar ante gigantes y los usurpadores que están sobre mi herencia que yo tengo que perseguir de mi tierra, sacar de mi tierra. Así que yo no me voy a enfocar en mis enemigos. Yo no voy a describirles en gran detalle y pasar por el primero, segundo y tercer jalón de todos los atributos de mis enemigos. Ellos están parados entre yo y mi herencia y yo simplemente les voy a dejar saber que voy en camino. Yo voy a tomar lo que me pertenece. Esos gigantes tal vez estén diciendo esta mañana, amigos, nunca vas a pasar por esta tal y tal cosa. Llenen el espacio en blanco. Si yo digo algo, el diablo tal vez les diga, les pongo un complejo, me está señalando a mí por causa de esto y lo otro. No puedo creer que la gente haga eso, que vienen a la iglesia y tú tienes un problema conmigo, lo siento. Mantengámoslo teórico esta mañana. Correcto, usualmente es gente que quiere creer que son pilares, que quieren creer que son vencedores en toda manera. Correcto, así que oyen cosas que muestran que todavía hay más vencimiento que hacer. Amigos, esto no termina hasta que haya terminado. Voy a tener que decir, lo siento unas cuantas veces más antes de salir de aquí, que nos salgamos de aquí. Correcto, pero tengo un enemigo que derrotar y está aquí mismo. Así que no me voy a enfocar en los enemigos que están parados entre yo y mi herencia. Y como dije, esos gigantes tal vez me estén diciendo esta mañana que yo nunca me voy a mover. Lo que sea que es esta cierta cosa, nunca vas a pasarla, nunca vas a pasar por encima. En otras palabras, no tenemos que irnos y no vamos a hacerlo. Eso es lo que esos enemigos nos dirán esta mañana. Pero están usurpando nuestra tierra. Pero ¿cuántos pueden decirle a esos gigantes esta mañana, si se interponen en mi camino, serán derrotados? Lo que sea que es, ansiedad, temor, duda, concupiscencia, no me importa qué sea. ¿Cuántos pueden decir específicamente al gigante que ustedes estén encarando esta mañana? Y son verdaderos gigantes. ¿Quién puede decir esta mañana, estás derrotado? No puedes retenerme de mi herencia. Yo no estoy luchando una batalla de carne y sangre, así que no es por mi fuerza, ni por mi intelecto, ni por mi conocimiento de cabeza, pero por la palabra de Dios estás derrotado. Así que los 10 espías y sus seguidores, ellos dirían, decía, tú estás tomando demasiado sobre ti mismo. Tú estás hablando demasiado osadamente. De hecho, estás engañado. Hemos estudiado suficiente psicología. Podemos llevarte de regreso. Este filósofo griego o Platón dijo, o algún otro filósofo, o alguna clase de psicología que tomé, dijo, estás engañado, tienes ilusiones de grandeza. ¿Quién crees que eres hecho? Eres hecho del mismo material que nosotros y sabemos que es imposible vencer y sabemos que no es posible poseer lo que el profeta dijo que era nuestro. Así que, ¿por qué estás hablando de esa manera? Pero ven ustedes, ellos no pudieran estar más lejos de la verdad cuando ellos hacen esa afirmación. Ven ustedes, yo tengo cero confianza en mi primer nacimiento. Yo tengo cero confianza en mi natural habilidad. Yo tengo cero confianza en esa naturaleza caída que una vez me gobernaba, de la cual yo una vez era prisionero para servir. Yo tengo cero confianza. Mi confianza está completamente en lo que Dios dijo concerniente a mí. Eso es todo. Mi confianza es que si Él lo dijo, yo lo creo. Amén. Y no va a ser, como dije, no va a ser por el poder del hombre, no va a ser por la fuerza del hombre o poder, sino por mi espíritu, dijo el Señor. Así que, amigos, Él me ha dado a mí esta mañana, Él me ha dado su palabra y yo creo eso. Por tanto, yo soy más que capaz de poseer su palabra concerniente a mí. Si Él me la ha dado a mí, eso me basta. Sí, yo sé que mentalmente hablando parece imposible mentalmente. Bueno, y más vale que se ve imposible, porque si piensas que puedes hacerlo, estás encaminado a una caída. Y si pudieras hacerlo por tu cuenta, ¿para qué necesitas a Dios? ¿Por qué necesitas su palabra? ¿Por qué necesitas poder que no posees en tu primer nacimiento? Es de ustedes. Él lo prometió. Y depende de Él traerlo a cumplimiento, pero depende de ustedes estar de acuerdo con ello. Depende de ustedes tener la confesión correcta, la actitud mental correcta para toda promesa de Dios la traerá a cumplimiento. Así que me ha dado su palabra. Por tanto, somos más que capaces de poseer su palabra concerniente a nosotros esta mañana. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Así que si su palabra declara que Él me ha hecho rey y sacerdote, entonces yo estoy de acuerdo. Yo creo su palabra, creo lo que dijo. Soy sacerdote ahorita mismo, intercediendo a favor de otros. Seré un rey reinando y gobernando en el milenio. Entre tanto, soy un rey reinando y gobernando del reino de uno. Yo tengo que gobernar sobre este hombre mientras lo arrastro a un cambio de cuerpo. Pero lo que está en mí ya ha sido cambiado. No hay un cambio adicional que tiene que venir. Lo que está en mí ya ha sido cambiado y ha sido vivificado. Está llegando a madurez, está desarrollándose, manifestándose en una mayor y mayor manera, pero ya ha sido cambiado. Es esta parte que necesita ser cambiada después. Así que si Él dice que se te ha dado poder sobre culebras, serpientes y cosas mortales que no los lastimará, entonces yo creo lo que digo. Bueno, entonces ve y bebe veneno, recoge una serpiente. No haré eso, pero si viene a mí, yo lo creeré, amigos. Yo he sido probado sobre estas cosas y seré probado un poco más. He sido probado en estas cosas. Recuerdo, amigos, cuando estábamos en Myanmar y el único lugar donde tuvimos que bautizar, cuando estábamos allá en el Viorio de Sinca, el único lugar donde teníamos que bautizar en un arrozal, y fue a punto, cuando estaba por entrar en el arrozal, aprendo sobre la cobra reina, rey, es la causa número uno, y la cobra de rey es una culebra de agua. Edifican sus casas en pilares porque es el tiempo de El nivel de agua sube y esas culebras entrarían en la casa y los mataría. Así que las tienen en postes amontonadas para mantener el agua fuera y para mantener las culebras fuera. Y estoy aquí parado, estoy hundido como un pie en lodo porque estas arrozales están continuamente mojados con agua, así que nunca se secan. Así que estoy parado ahí en el lodo y hundido en el lodo, y si tengo que moverme rápidamente, estoy parado ahí y bautizando. Y como he compartido con ustedes muchas veces cuando vemos a la gente haciendo decisiones, están siendo bautizados, todavía hay gente que está al borde, pero una vez que hacen, ven gente haciéndolo, deciden, entonces lo voy a hacer. Y las líneas de oración comienzan con una persona. Lo siguiente que sucede es que hay 10 o hay 20, correcto, el predicador dice, oh, solo hay 20 más. Y luego una hora más tarde ve y solo hay 20 más, correcto, porque la gente ve eso y se inspiran y su fe se eleva y ellos deciden, bueno, yo también haré eso. Así que estoy ahí afuera bautizando y sé que hay serpientes allá en el agua, pero mi actitud era, Dios, estoy en tu servicio. A tu servicio. Así que si lo hago, si una serpiente viene a mí, no me va a lastimar. Vamos, amigos. Estas cosas tienen que volverse reales. Estas cosas tienen que moverse de la esfera teórica a la esfera de manifestada. Decimos que creemos, pero ¿dónde está la prueba? La prueba es cuando Dios vindica su palabra. Aleluya. Así que si Él dice, lo que pidas en mi nombre, yo te lo daré en mi nombre, entonces yo tendré que pedir y yo tendré que recibirlo en mi tiempo de necesidad y yo tendré un tiempo de necesidad, porque Dios, no vamos a pedir estas cosas solo para andar payaseando, no vamos a pedir esto solo para probarse a esta persona o a aquella persona, no tenemos que probárselo a nadie, pero sí vamos a llamar por estas cosas en nuestro tiempo de necesidad. Yo no comencé en esta jornada solo para ir a medias. Yo no estoy en esto. Bueno, si no logro el rapto, tal vez me iré en la tribulación en vez. No, respuesta errada. ¿Es el rapto o no acabamos? ¿El cambio de cuerpo o ahí terminamos? Dios usó a su profeta para decirme a mí cuál es mi herencia y para guiarme a mí en la dirección de mi tierra prometida. El siervo de Dios ahora está muerto. Yo sé que molesta a la gente que yo diga eso porque dicen que es su pastor, pero yo nunca he visto un hombre muerto como pastor. El siervo de Dios está muerto. Moisés, el siervo está muerto, pero su palabra concerniente a mí perdura para siempre. Así como estuve con él, así estoy yo con ustedes. Así que, ¿quién irá conmigo esta mañana y tomará su herencia en esta mismísima tierra de la palabra abierta? ¿Quién lo hará? ¿Quién dirá, yo voy? Yo no sé lo que alguien más tiene en mente, pero yo voy. Yo vengo a la iglesia cada vez porque quiero hacer progreso. Quiero ir más adelante. Quiero ir más adelante. Quiero ir más adelante. Cada vez que vengo a la iglesia, tengo una mayor revelación de lo que me pertenece. Y mi fe se eleva a otro nivel. Y luego soy probado durante la semana cuando salgo allá fuera al mundo. Yo lo voy a tomar y la voy a tomar de una sola vez. Aleluya. Así que necesitamos decidirnos, amigos, de que vamos a tomar esta tierra. Vamos a poseerla. Ustedes necesitan obtener en su mente, es un cuadro. Estoy diciendo esto esta mañana. Yo no estoy diciendo que ya no están, que no están haciendo eso ya. Pero así es como es hecho. Tenemos un retrato en nuestra mente. Esto es lo que yo voy a hacer. Esto es lo que voy a yo a manifestar. Correcto. Yo estoy caminando hacia ello. Eventualmente voy a entrar en eso. Ahorita mismo veo la visión, pero eventualmente yo voy a hacer el cumplimiento de la visión. Lo que está en la visión va a ser yo. Así que estoy viendo un futuro yo. Se me ha dicho por un profeta cómo me veo en el futuro. Cuando este mensaje cruzó mi camino, yo nunca me veía, no me veía de ninguna manera así. Era sin esperanza en mi propio pensamiento aún imaginarme ser lo que se describe en este mensaje, usando una vestidura blanca, pura y blanca, que es la justicia de los santos, venciendo. Vamos, amigos.
I couldn't imagine that.
Yo no podía imaginarme eso. Pero estoy muy más allá de donde yo estaba en el principio. He estado persiguiéndolo, he estado acercándome más y más y más, correcto. Y estoy viendo más y más de ello entrando a la vista y entrando en manifestación. Pero eventualmente yo voy a hacer el mismísimo cumplimiento de lo que fue visto en esa visión. ¿Pueden decir amén a eso? Así que hay esta nueva generación que ha sido criada. Ellos están siendo circuncidados hoy para cortar esas cosas que han sido amontonadas sobre nosotros y nos han impedido a lo largo del camino. Han habido muchas cosas a lo largo del camino que han impedido a la anterior generación de entrar. Y es tiempo de que nosotros entremos en la plenitud de la palabra. Si tenemos la plenitud de la palabra, somos responsables por ello. Si la tenemos, es con un propósito. Si la tenemos, queremos verla manifestada. Los sellos han sido abiertos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y los misterios han sido revelados. Y nos dimos cuenta de que no solo somos espectadores ya observando este develándose, pero somos de hecho parte del develamiento. Somos de hecho lo que estaba sellado, lo que estaba escondido. Somos parte del misterio que está siendo revelado. Ahora estamos viendo sobre un libro abierto y la tierra está abierta ante nosotros para tomar posesión. La ciudad del amurallada, las murallas han caído y estamos aquí en el último día. No va a haber otro grupo de gente que va a venir después de nosotros. Estamos aquí en el último día, los últimos de la edad gentil. Estamos viendo el cumplimiento del Dios viviente y lo que Dios prometió que acontecería en nuestro día. Así que toda promesa del Nuevo Testamento se eleva ante nosotros a ser cumplida en nuestro día. Amén. Así que eso requiere de que todo impedimento que ha sido amontonado a lo largo del camino sea cortado con un cuchillo afilado. Y amigo, cuando ustedes cortan algo con un cuchillo afilado, no están siendo suaves, no están jugando. Están siendo habilidosos. No quieren cortar tejido viviente, no quieren cortar algo que es bueno, pero quieren cortar algo que esté impidiendo aquello que está que es bueno de que prospere. Así que esto requiere de que todo impedimento que ha sido amontonado sobre nosotros a lo largo del camino sea cortado con un cuchillo afilado. En otras palabras, no debemos de fallar. Es demasiado importante. Los muertos en Cristo están dependiendo de nosotros esta mañana. Esto solo ustedes y su casa, pero ese es todo un motivo allí mismo. Pero es toda la iglesia que está esperándonos a nosotros para cumplir su porción de la palabra que está para nuestro día. Ellos corrieron su carrera, están esperándonos a nosotros. Ellos y nosotros no pueden ser perfeccionados, así que no debemos de fallar. Debemos presionar a esa tierra prometida y ver que toda promesa está siendo cumplida sin excusa alguna. Estamos aquí esta mañana para quitar el oprobio de la gente, y el oprobio es lo que ha impedido a la iglesia de entrar en la total posesión de la promesa, que culmina en un cambio de cuerpo, que culmina en que el hombre tenga el título de propiedad de regreso en sus manos, que el hombre esté de nuevo en su posesión por derecho, el hombre estar en un lugar donde no hay cargo que pueda ser puesto contra él. Todos los cargos han desaparecido. ¿Quién puede acusar a los elegidos de Dios? Así que ya que este libro ha sido abierto, estamos viéndolo diferentemente de lo que las denominaciones lo hacen, completamente diferente. Estamos leyendo el mismo libro. Para mí ese es el gran misterio. El gran misterio es cómo puede ser que estamos viendo el mismo libro y estamos viendo cosas que nadie más ve. Las denominaciones, ellos ven las escrituras y lo que ellos ven no es nada más que una colección de eventos históricos. Ellos ven, cuando ven el éxodo de Egipto, ellos ven un pueblo de judíos y se miran a sí mismos como distintamente diferentes de los judíos, y ven a los judíos en un viaje a la tierra prometida y un evento que ocurrió hace miles de años para cierto pueblo en cierto tiempo en la historia, y no se ven ellos mismos conectados con esas personas en ninguna manera. Pero ustedes y yo vemos el éxodo de ellos y vemos que el éxodo de ellos es de hecho prefigurando y de hecho está profetizando de un tiempo de un pueblo del tiempo del fin que va a poseer una herencia que ha sido dada a ellos por la palabra de Dios. Y hemos oído cosas que han sido amontonadas sobre nosotros en los últimos 60 años o más o menos. Y se nos ha dicho, por ejemplo, si vemos eso, tomamos unos cuantos servicios la semana pasada, se nos dice que el Pentecostés es una palabra sucia y que el nuevo nacimiento viene en una manera diferente, en una manera más dignificada hoy que antes. Y oímos que un profeta que nos guió de Egipto tiene que regresar antes de entrar a la tierra, que la tierra no está totalmente abierta, que los sellos no están totalmente abiertos y que el profeta tiene que regresar a terminar la hora que fue puesta. Y oímos que Dios no quiere que sintamos nada y que sentamos su presencia entre nosotros, que solo hemos de creer que está con nosotros y que cualquier tipo de sensación estaría errada. Se nos ha dicho que tenemos que esperar por una tienda y que todas las cosas han sido detenidas hasta que esa tienda, que los perdidos amados se van a restaurar, pero hasta la tienda. Se nos dice de que nuestro cambio de cuerpo se ocurrirá en esa tienda mientras otros están respondiendo a un altar, a un llamado al altar que se nos dice que es cerrado. Responder a eso que va a estar correcto en ese tiempo en particular. Se nos dice de que los días de milagros han pasado de nuevo y que los dones ya no están entre nosotros. Escuchen, somos creyentes. Y porque somos creyentes, ¿qué hacemos? Creemos, correcto. Así que verdaderamente no hay nada más que podamos hacer que creer. Entendemos eso, pero ya que hemos creído, estamos viendo cosas ocurrir que se nos han prometido a nosotros en la palabra. Lo que la palabra ha dicho concerniente a nosotros las estamos viendo cumplirse porque somos creyentes. Y eso prueba de que somos creyentes. Es una cosa que ustedes digan de que son creyentes y es otra cosa que Dios venga y les dé una señal y diga, levántense, déjenme poner mi sello ahí. Ese es mi hijo. A él oír. Somos creyentes. Nosotros creemos esta mañana que dentro de este mensaje está un cuchillo afilado y que este mensaje nos ha llevado primero de regreso a la palabra. Amén. No vamos a otros libros, no vamos a los testimonios de otras personas. Estamos regresando a la palabra y luego hemos visto al Cordero abrir la palabra a nosotros. El Cordero, él mismo, nos está mostrando lo que su palabra está diciéndonos, lo que nos está declarando. Y que no solo se lo está diciendo a cualquiera, se lo está diciendo a ustedes. Por tanto, continuaremos a usar afirmaciones de este mensaje para refutar las cosas que han sido enseñadas en error y que nos han impedido de tomar toda nuestra herencia. Nuestro absoluto es la palabra de Dios, la palabra de Dios que ha sido dada a nosotros. Pero la gente tomará la palabra así como Juan 14, 12 y dirá, bueno, eso era solo para el profeta. ¿Quién estás tratando de hacerte? Yo no estoy tratando de hacerme nada. Yo solo estoy tratando de creer lo que Dios dijo. Solo quiero tomarlo en su palabra. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta mañana? Bueno, eso solo era para el profeta. Bueno, muéstrame dónde enseñó eso y comenzaré a creerlo. Pero ustedes no encontrarán en ninguna parte donde dijo, enseñó que solo era para mí. Así que esa enseñanza tiene que ser cortada sin temor. No está en la palabra, córtenla. Ese pensamiento ha sido cosido en la tela de nuestro mensaje y tiene que ser quirúrgicamente quitada. Por lo contrario, Jesús enseñó que era para todo creyente en toda edad. Veamos dónde lo enseña. Leámoslo, Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Así que, ¿quién va a hacer eso? Aquellos que creen en él. Correcto. No es complicado. No hay misterio. Yo no estoy poniendo una trampa para ustedes esta mañana. Dice, el que cree en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. El hermano Branham dijo de que esa palabra mayores no significa mayores en estatura o mayores en habilidad sobrenatural o lo que sea, dijo. Es más. Esa es la traducción correcta de ella. Más. Más. Y más. hará porque yo voy al Padre. Así que lo que fue hecho en un cuerpo ahora está siendo hecho en un cuerpo de muchos miembros. Está siendo hecho aquí, aquí, acá y al otro lado de la tierra. Y luego el hermano Branham también nos dice, dice él, no es realmente aún el que cree en mí. Hay mucha gente que dice que creo en Jesús. ¿Saben? Creo en la lección de historia, pero ese no es el pensamiento que Jesús estaba tratando de hacer. Dice el que cree en mí, y una vez más, creer en él no es decir que creo en él y pongo mi confianza en él. El hermano Branham lo lleva más lejos y dice, yo estoy en él y él está en mí. Así que mi fe está en él, no sobre él. Yo estoy creyendo en él, porque mi fe está en él y yo estoy en él. Piénselo de esta manera, yo estoy en él. Alguien diga, yo estoy en él y estoy creyendo. Así que, ¿dónde estoy cuando estoy creyendo? En él. Yo estoy creyendo en él. No estoy creyendo en mi mente. Yo no estoy creyendo en una organización de iglesia. Yo no estoy creyendo en el testimonio de alguien. Estoy creyendo en él. En otro lugar donde Jesús dijo, tener fe en Dios. Hermano Branham dijo, eso no es exactamente la traducción correcta de eso tampoco. Él dijo, tener la fe de Dios. La única manera en que puedo tener la fe de Dios es tener fe en Él, porque la fe de Dios está en Dios. Así que si estoy en Dios, puedo tener la fe de Dios. Aleluya. Mi fe está en Él. No sobre él, está dentro de él, en él. El que, hermano Branham dice que lo dice de esta manera, el que cree mientras está en mí, ese es el lugar provisto de Dios para la adoración abril en Los Ángeles, y lo que tú pidas en mi nombre, alguien diga lo que sea que pidan. No vamos a sentarnos alrededor y esperar de que cosas caigan en mi regazo. Yo tengo que pedir. Esto significa que tengo que ser parte de esto. Tengo que estar metido. Tengo que darle permiso para que su palabra en el cielo sea hecha aquí en la tierra. Lo que pidas en mi nombre, eso haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidieres cualquier cosa, alguien diga cualquier cosa. Cualquier cosa, hermano Doug, cualquier cosa. ¿Quieres decir mi amado que se ve como un diablo? Que entre más oro por ese amado, más se aleja de Dios. ¿Quieres decir ese? Sí, cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Así que tú no lo estás haciendo. Él lo está haciendo. Y la confianza de ustedes está en Él, porque ustedes están en Él. Aleluya. Ok, aquí está algo más que tenemos que cortar. Bueno, hermano Baker, no puedes graduarte en algo menor. ¿Cuántos han oído eso? La sanidad divina, eso es algo menor. Los dones del Espíritu, eso es algo menor. Correcto. No puedes graduarte en algo menor. Así que ni siquiera mires esas cosas o te enfoques en ellas en lo absoluto. Estamos más allá de esto, estamos más allá de lo otro. ¡Qué engaño! En muchos casos, los mismísimos que lo están diciendo nunca lo tuvieron. Lo que están diciendo es que estamos más allá de lo que tenían en 1910. Pero ellos nunca lo tuvieron. Y solo dicen, saltamos, esquivamos todo eso porque estaban errados. Lo que ellos hicieron estaba errado, pero lo que Dios hizo es correcto. Lo que pidieres en mi nombre, eso haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Bueno, no te dejes llevar por eso. Amigos, el tema de toda edad es lo que Él nos ha dado a nosotros y ahora más. Porque en toda edad es más. ¿Cómo podemos tener una restauración y no tener más? Restauración significa que estás recibiendo algo que no tenía, algo que una vez le perteneció a la iglesia, que a la iglesia le ha estado faltando, y Dios ha estado pasando 2,000 años para traerlo de regreso, y ahora ha sido restaurado. Así que tenemos cosas ahora que no fueron restauradas a nosotros de nuevo hasta esta última edad, pero ellas no las tenían en otras edades que pasaron. Están conmigo. Y luego hombres quieren venir y quitarnos lo que tomó tantos siglos para restaurarlas al decirnos, bueno, esas cosas son algo menor, así que no las necesitamos. Traducción, no tenemos esas cosas. Estamos avergonzados por esas cosas. No entendemos esas cosas. No creemos. Vamos, amigos. Si ustedes creen, ¿por qué rechazarían algo que Dios les dio? Ahora es cierto que no estamos persiguiendo ninguna de esas cosas. Un don es algo que Él da. Un don es algo que ustedes no van y le ruegan a alguien por ello. Si tienes al dador, el dador va a dar. Y como el hermano Branham nos dijo una vez, si yo tuviera una muchacha con la que estuviera enamorado y le propusiera el matrimonio y antes de casarnos decido darle un regalo y si ella resuelve el don, el regalo me preguntaría con quién está enamorada. Si él rechaza mi regalo, estos son regalos de amor. Bueno, no los necesitamos. Bueno, habla por ti mismo, yo no estoy muy orgulloso para decir que las necesito. Yo necesito lo que Dios tiene para mí. Yo todavía necesito sanidad divina. La semana pasada lo probó. Yo la experimenté. Yo la necesitaba. Ustedes oraron. Él la dio. Esas cosas son algo menor. No las necesitamos. Las necesitaremos hasta el cambio de cuerpo. Todo nuestro tema es más. Todo lo que Él ha hecho, más lo que está haciendo en nuestro día. Así que tomamos todo lo que Él nos ha dado a nosotros previamente, más. Tomamos justificación, más. Tomamos santificación, más. Tomamos la restauración de los dones, más. Tomamos el bautismo del Espíritu Santo, más. Tomamos todo lo que ha sido dado previamente, más. Ven ustedes nuestro mensaje. He oído gente hacer esta pregunta tantas veces y piensan que están siendo inteligentes cuando lo están haciendo, pero yo le pongo una falta bajo lo cual esté por no darles esta respuesta. Tenemos que quitarnos los guantes, no es algo para qué jugar. Bueno, ¿qué es el mensaje? Ok, es una buena pregunta. Nuestro mensaje es la plenitud. Ese es nuestro mensaje. Es la plenitud. Es una completa restauración más. Son cosas de las que se ha hablado que no van a ser hechas en ningún otro día hasta nuestro día. Ese es nuestro mensaje. Es todo. Alguien diga todo. Estamos en la hora donde la plenitud está ahora entre nosotros una vez más. Y estamos viviendo más por debajo de nuestros privilegios. En Él está la plenitud. Él es la cabeza del cuerpo. En Él mora la plenitud de la deidad corporalmente. Así que en Él está la plenitud y Él está en el cuerpo. Entonces la plenitud está en el cuerpo. Y el último misterio ha sido dado a la iglesia. No estamos esperando que otro misterio sea revelado. Vamos, amigos, no se pongan nerviosos. Si piensan que hay algo más que sea revelado, díganme dónde está. Yo puedo mostrarles donde el profeta de Dios dijo, yo no veo una sola cosa más que tiene que ocurrir para que la venida del Señor venga. En otro lugar, dijo él, el grano está ahí, la luz del atardecer está ahí, ahora ese grano tiene que madurar. Ese grano, toda la amargura es sacada de ese grano a medida se madura. ¿Cuántos saben eso? El fruto, si ustedes recogen el fruto demasiado pronto, es amargo o ácido. Muchas veces está el engaño porque muchas veces parece que está maduro. Alguien ha hecho eso, ven una manzana, parece que está madura, ven una naranja que parece que está madura o algo más y dicen, oh, o una fresa, esa es una buena, correcto. Ven una gigante, mutante, Fresa, que va a ganar la, el listón azul de la feria del condado, que pesa 3 libras y es tan roja como tan roja puede ser. Y dice uno, no puedo esperar morderla. Y la muerdes y está dura, está blanca por dentro, no hay sabor en ella a lo absoluto, no hay dulzura. Esa dulzura llega en el último término de la cosecha, justo antes de la cosecha, tiene que yacer ahí en el sol y se pone dulce. El contenido de azúcar sube mientras está ahí en el sol, a medida se madura, mientras se está preparando para ser cosechada. Eso es lo que está ocurriendo. La semilla ya ha sido sembrada. La semilla ya se ha manifestado, pero tiene que madurar. Alguien diga alabado sea el Señor. El último misterio ha sido dado a la iglesia y ella fue sellada bajo ese misterio y ella es parte de lo que está siendo revelado bajo ese misterio. Ustedes encuentran que, bueno, el hermano Branham lo dijo de esta manera, Cristo es el misterio de Dios revelado, correcto, ahora la novia es el misterio de Cristo revelado, lo que estaba escondido en él ahora ha sido revelado, ella estaba en él y ahora ella está siendo revelada, ella no solo está siendo revelada al mundo, pero está siendo revelada a sí misma, ella estaba dándose cuenta de quién es ella. Apocalipsis 10:7 dice así, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. ¿Cuántos creen que él ya comenzó a sonar? El misterio de Dios será consumado, se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora, necesitan leer esa oración correctamente. Esa oración no está diciendo, él ha declarado a sus siervos los profetas que el misterio de Dios debería de ser revelado. Lo que está diciendo es que el misterio de Dios debe de ser consumado, como él y está diciendo como él se lo declaró a sus siervos los profetas. ¿Qué le declaró a sus siervos los profetas? Su palabra. Así que el misterio concerniente a su palabra tiene que ser revelado. El hermano Branham dijo, ustedes lo encontrarán en la palabra. Él dijo, yo solía pensar que eran sellos en la parte de atrás, en la parte de enfrente, que entraríamos algo que estaba fuera de la palabra. Pero él dijo, no, está ahí mismo en la palabra, simplemente no podíamos verlo, pero está ahí mismo. Así que vemos que 7 truenos, no se pongan nerviosos, vemos que 7 truenos emitieron sus voces. Y no es de hecho 7 voces, sino 7 aspectos de la mismísima voz. Son 7 mensajes a sus 7 edades, a 7 mensajeros. Vemos que 7 truenos emitieron sus voces y Juan iba a escribir lo que oyó. Pero se le dijo, no lo hagas. Porque lo que has oído no es para la iglesia ahora. Él no dijo de que no era para la iglesia. Dijo, no es para la iglesia ahora. ¿Ven ustedes? Era para la iglesia, pero no en ese tiempo. Y la cosa al respecto, amigos, es de que si este mensaje se les abre, si Dios les revela su palabra a ustedes, simplemente va a ser dolorosamente obvio para ustedes que una vez que el misterio es revelado a ustedes, ya no es un misterio. Y que no se requiere gran intelecto, que no se requiere enseñanza científica, que no se requiere que un predicador astuto venga y lo predique, que se los explique y crea más y más misterios. No era tiempo de que las cosas fueran reveladas, ciertas cosas, pero en los días de la voz del séptimo ángel, ahí es cuando las palabras que esos 7 voces emitieron serían dadas a conocer. Así que es un trueno porque tú no lo entiendes. Pero son palabras. Recuerden, Pedro, Juan y Santiago fueron a la cima del monte después de 7 días. Era un tipo del séptimo día. Se subieron a la cima de la montaña y oyeron una voz hablando del cielo. Esto es mi hijo amado, a Elohim. Correcto. Aquellos que estaban a la base de la montaña, que es un tipo de aquellos en las tempranas edades de la iglesia. ¿Qué oyeron? Truenos. Así que aún en esa parábola ahí, que fue vivida en la vida de la gente, estábamos viendo que no sería hasta el final de la séptima edad. Uno tendría que estar en la cima de la montaña, que es donde estamos. No hay otra edad después de nosotros. Estamos en la cima de la montaña, que es entonces cuando uno oye una voz. Ya no es un trueno, es una voz. En los días de la voz del séptimo ángel, ahí es cuando las palabras que estas siete voces emitieron serían dadas a conocer. ¿Y cuántos saben que siete ángeles visitaron a ese profeta a lo largo de siete diferentes noches, siete ángeles, y revelaron lo que era un trueno? Él oyó la voz. Y no era un trueno ya. Él dijo, antes de esto tenía mis notas y todo lo que tenía, y tenía lo que Larkin dijo, lo que este dijo y lo que aquel dijo, estaba preparado a traer eso, pero luego él vino. Él dijo, yo hubiera estado a 1,000,000 millas de lejos de algunas cosas. ¿Por qué? Porque oyó una voz. Ahora ustedes están oyendo la misma voz. Así que Dios ha prometido cosas que son específicamente para esta iglesia del tiempo del fin. Y nosotros queremos ser los receptores de lo que Dios nos ha prometido para esta hora, ¿correcto? La iglesia ha estado esperando por 2,000 años un rapto, pero no podía ocurrir hasta que primero estas cosas que los siete truenos emitieron sean revelados. Tiene que llegar un tiempo cuando aquellos que están vivos y quedarán no impedirán a aquellos que duermen. Cada edad de la iglesia ha impedido a aquellos que durmieron. Ustedes dicen, ¿cómo sabes eso? Jesús dijo, tenías esto, tenías lo otro, tenías esto, bueno, es maravilloso, pero tengo algo contra ti. Correcto. Hubo partes de la palabra que ellos no tenían. Y él intercedió a favor de ellos durante las edades de la iglesia. Correcto. No está intercediendo ya por nosotros concerniente a esas cosas porque han sido reveladas. Así que debe de llegar un tiempo en que aquellos que están vivos y permanezcan no impedirán a los que duermen. Y esta escritura debe ser cumplida. Y debe de llegar a ser más que un texto. Debe de llegar a ser más que consuelo en un lugar de entierro y lo que ha sido y continúa siendo un consuelo. Amén. Estas son palabras de resurrección. Escuchen. Estaba pensando en esto el otro día. Jesús una vez lloró ante un sepulcro. ¿Cuántos creen eso? Pero luego él dejó de llorar. Él dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. ¿Crees esto? Lázaro resucitará de nuevo. Así que hay un tiempo para llorar. No estamos quitando eso de ustedes. De hecho, los animamos. Sáquenlo, exteriorícenlo. Jesús lloró. Sí, sin embargo, él sabía que Lázaro iba a salir. Y sin embargo lloró, porque le pesaba, correcto, él es humano, lo está sintiendo, él lloró. Pero luego dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. ¿Crees esto? Lázaro resucitará. Lo que yo estaba pensando al respecto era, Marta y María estaban allí. A Marta se le dijo que rodara la piedra. ¿Qué cosa que Dios hiciera? Jesús dijo, rueden las piedras. Esas piedras eran grandes, eran pesadas, pero ella tenía que hacer algo. ¿Crees tú esto? Correcto. Y yo puedo imaginarme cuando la piedra es rodada, Lázaro sale y luego Jesús dice, desátenlo. Había estado muerto por 4 días. A él se le dijo por adelantado, por Marta o María. Bueno, va a apestar. Él ha estado muerto por 4 días, correcto. Y sin duda, sí apestaba. We got soap and water. Tenemos jabón y agua.
I mean, to me, that
bueno, para mí, eso lo hizo aún más sobrenatural, porque mostraba que realmente lo hizo, estaba más allá de esperanza. Su cuerpo se estaba corrompiendo. Y sin embargo, resucitó a la vida. Y Jesús dijo, desátenlo, quiten esa ropa de sepultura de él. Yo puedo imaginarme, si se quedan conmigo por un momento, puedo imaginarme cuando todo ha sido dicho y hecho, Lázaro se va a tomarse una ducha y tal vez está hambriento. Han pasado 4 días después de que comió. No, quién sabe si comió el último día de su vida. Tal vez sea más tiempo que eso. Se van en diferentes caminos. Yo puedo imaginar a María viniendo y quedándose ahí en la sepultura. Ella vio y fue testigo de la resurrección. Piensen en eso, amigos. La misma que era una ramera. Ella está quedándose ahí. Ella vio la resurrección. Ella tenía fe en ella. Ella la vio, fue testigo de ella. Ahora imagínense. Ella está en la sepultura de Jesús y está ahí antes que Pedro. Ella está ahí antes que todos estos otros. ¿Han pensado sobre eso alguna vez? Y ella está esperando. Ella está esperando. ¿Qué? Ella está esperándolo. Porque ya se le había probado. Ella ya lo había sido testigo de ello. No era difícil para ella. Oh, todo es con un propósito, amigos. Ella es un tipo de la iglesia. Vamos, amigos.
We had this husband and that husband,
tuvimos este esposo y aquel esposo y este esposo, pero luego nuestro verdadero esposo vino. Morimos a nosotros mismos, llegamos a ser una virgen a su palabra. Esa resurrección que ella fue testigo en ese día, esa resurrección está sucediendo esta mañana. El hermano Branham dijo, él dijo, Lázaro, sal fuera. Él dijo, si Jesús solo hubiera dicho, sal fuera, todos los muertos en Cristo hubieran salido. Pero fue muy específico, dijo Lázaro, sal fuera. Esa resurrección está funcionando esta mañana. Ustedes dicen, ¿dónde están? Están viéndola. Porque yo soy parte de esa resurrección. Yo he resucitado. Yo tomo gran consuelo de estas palabras esta mañana, amigos. Ven ustedes, yo he resucitado de la sepultura de viejas tradiciones. Yo he resucitado de las sepulturas y de las denominaciones. Yo he resucitado de tratar de depender de las obras de la carne y ahora estoy caminando en novedad de vida. Así que, ¿de qué otra manera describirían eso? Yo estaba muerto mientras aún vivía. Ahora estoy vivo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo no ya no estoy muerto, sino que resucitado en Cristo en la novedad de vida. Yo ahora tengo la resurrección a Cristo viviendo en mí.
Dwelling in me,
morando en mí,
and if the resurrection
y si la resurrección está en mí esta mañana, vivificará mi cuerpo mortal ya a sí mismo, pero ya ha vivificado una parte de mí, ya ha traído una parte de mí a vida, ha vivificado esa simiente. Así que la resurrección está en mí. Vamos, amigos. Hagan estas sus palabras esta mañana. Yo no estoy diciéndole algo que es especial solo para mí. Es especial para todo hijo o hija de Dios viviendo en esta hora. Así que ustedes pudieran decirlo de esta manera si quisieran. Yo soy prueba esta mañana que la resurrección está en progreso. Porque yo no era lo que soy. Yo no soy lo que era. Yo no puedo ser eso de nuevo. A diferencia de la oruga que se envolvió en un capullo, yo me he envuelto en el capullo la palabra de Dios y morí. Y lo que ha brotado es una bella mariposa con alas y una diferente dieta y con vista y diferente compañerismo. Yo no vivo en la tierra ya. Yo no soy algo, un gusano que los pájaros van a venir, lo van a arrancar de la tierra. Soy una mariposa. Tengo alas. Yo estoy volando. Mi dieta ha cambiado, mi compañerismo ha cambiado. Estoy volando en el cielo, no estoy viviendo en la tierra ya. Soy una nueva criatura. Y sin embargo, pueden todavía verme, pueden ver el perfil de una oruga en el cuerpo de una mariposa. Pueden ver remanentes. Amén, pero he sido cambiado. Y si he sido cambiado, yo nunca puedo ser una oruga de nuevo. Esto no es algo que es temporal. Vamos, amigo. Eso es material para gritar. Una nueva naturaleza está ahora viviendo en mí. Y esa nueva naturaleza está ahora reinando en mí. Una naturaleza que está totalmente sujeta a la palabra de Dios. Pero esa naturaleza tiene que tomar esta parte y traerla sujeta a la palabra. Correcto. Soy un hijo de Dios. He nacido de su sangre. Soy hueso de carne de su carne, hueso de su hueso. Palabra de su palabra. Soy heredero con Cristo Jesús, coheredero. Hay muchos. Estamos terminando aquí en un momento. Hay muchos, muchos que están andando alrededor sin visión. Y ustedes pueden leer en el Antiguo Testamento donde se nos dice que un pueblo sin visión perecerá.
What you gaze upon,
lo que miras,
that's what you become.
Eso es lo que te vuelves.
You gaze on movie stars,
quieren ver estrellas de cine, quieres volverte una estrella de cine, quieres verte
or gaze on him.
Héroes de deportes y volverte un héroe de deportes. Estamos mirándolo a él.
They're saying, well,
están diciendo, bueno,
excuse me.
Discúlpenme.
Brother Doug, we're just
hermano Doug, solo estamos esperando ahorita. No hay nada más, no hay nada que nosotros tenemos que hacer. Todo tiene que ser hecho por el profeta. No es extraño. Piensen en esto. Oh, simplemente me encanta mostrar esta contradicción. La palabra no puede contradecirse. La palabra tiene que cuadrar. Los profetas no contradicen profetas. Así que no es extraño que en un aliento enseñan, no necesitas esperar la promesa del Espíritu Santo, solo cree que la tienes. No necesitas esperar, correcto. Y en el siguiente aliento, se dice que tenemos que esperar estas otras promesas. Bueno, espera un momento. Si no tengo que esperar esta promesa, ¿por qué tengo que esperar por estas otras? Todas las promesas de Dios deben ser corrientes. Todas las promesas de Dios tienen que estar presentes en forma de novia. Amigos, es tiempo de que una nueva generación se levante y tome la tierra. No vamos a andar vagando alrededor como la anterior generación lo hizo. Yo no estaba apuntando a nadie, pero yo no escribí el guión. Fue escrito en el primer éxodo porque ocurriría de nuevo en el tercer éxodo. Habrían aquellos que nunca creyeron, que no entraron en la promesa, que andarían vagando, dando vuelta y vuelta y vuelta por 40 años y nunca entrarían en la tierra. Y luego habrían hijos y hijos de los hijos que entrarían y entrarían en la promesa. En otras palabras, no vamos a tener otra generación de viejos peleadores que pasan todo el tiempo peleando unos contra otros. Vamos a tener una generación que pelea con el enemigo de ellos en la tierra y toma posesión de ella. Amén. No estamos siguiendo señales. Ellos siguieron señales en el desierto, correcto. Pero cuando cruzaron a la tierra, las señales los seguían a ellos. Jesús dijo, estas señales seguirán. No tal vez, no que va a ser una buena cosa, que las posibilidades son. Dice, estas señales seguirán a aquellos. ¿Quiénes son aquellos que creen? ¿Son creyentes esta mañana? Entonces señales seguirán a aquellos que creen. Alabado sea su maravilloso nombre. Así que muchos andan vagando sin visión y están diciendo, solo estamos esperando ahorita, todo está en nuestro futuro. Pero todas las promesas de Dios deben estar corrientes, deben de estar presentes en forma de la novia. Es tiempo de que una nueva generación se levante y tome la tierra. Y yo creo que estoy viendo a esa generación. Oh, esto Es aburrido. Este es el tiempo más emocionante. Amigo, no es mejor tiempo de pelear que ahora. ¿Por qué digo esto? Porque no pueden perder. La plenitud está aquí. Y si la plenitud está aquí, la palabra de Dios derrotará al diablo en cualquier tiempo, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. ¿Cuántos creen eso? Ustedes no son rival para el diablo, pero ustedes no están peleando con el diablo. La palabra lo está haciendo. La palabra ya lo ha derrotado. Y es trabajo de ustedes recordarle eso. ¿Puedo tener unos cuantos minutos más? Mateo capítulo 11, versículo 7, Jesús dijo, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. Juan no estaba en el reino de los cielos en ese tiempo. El Espíritu no ha sido dado. Él no podía nacer en el reino. El reino estaba viniendo. El reino estaba siendo anunciado. Y el rey vino primero para derribar el reino de Satanás, para derrotar al diablo, correcto. Pero luego su Espíritu tuvo que venir y vivificar a aquellos que llegarían a ser miembros de ese reino. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. Eso significa que el primero que nació de nuevo, el Espíritu de Dios, era mayor en poder que Juan el Bautista. Correcto. Porque ellos tenían algo en ellos que no estaba en Juan el Bautista. Juan estaba creyendo hacia ellos, pero ellos están poseyendo, correcto. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías. En otras palabras, Juan vino en el espíritu de Elías, así como la Escritura dijo que lo haría. Que habría de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que la única manera de poseer la promesa de ustedes es luchar por ella. A ustedes se les ha dado una espada aguda, la palabra de Dios, pero tienen que usarla. Ustedes tienen que luchar para poseer la herencia de ustedes en el reino. Y no va a venir fácil. Va a venir, pero tienen que pelear. Esta es una edad de tibieza. Y ustedes y yo tenemos que presionar a través de esa tibieza. La sentimos a todo nuestro alrededor. Es una edad que tiene un celo por mundanalidad. Tiene un celo por las cosas concernientes al mundo, pero no por la palabra. Lucas 16:16 dice así, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y esa palabra se esfuerzan en el griego es biazo. Usar fuerza, aplicar fuerza, forzar, infligir violencia sobre. Estamos en una batalla. Israel estaba parado ahí en el monte de prepucios y le dijo, ustedes van a tomar esta tierra con violencia. Ustedes van a poseer esta tierra. Ustedes van a echar al enemigo que está en la tierra de ustedes ahorita mismo. Ustedes echarán el pecado que acecha, echarán malos hábitos, echarán fuera. Yo creo que es esta mañana tiempo de tomar la aguda espada de la palabra y cortar todas estas cosas. ¿Cuántos creen eso? Sin hacer excusas, no más excusas. Cortándolas. No vamos a dejar un solo filisteo incircuncido, incircuncado, incrédulo, que esté en nuestra propiedad. En otras palabras, toda duda debe ser derribada. Pablo dijo, derriben todo lo que viene en contra de la palabra de Dios, toda imaginación, razonamiento, todo lo que esté en sus mentes tiene que ser derribada, que está viniendo en contra de la palabra de Dios. Su palabra está equipándolos para derribarlas. Su palabra está haciendo esa lucha en sus mentes para derribar esas cosas. Ese filisteo es la vieja naturaleza de ustedes. Lo que necesitamos hacer esta mañana, escuchen atentamente, lo que necesitamos hacer esta mañana es tener un acercamiento de quemar la tierra. Tenemos que quemar todo lo de lo cual nuestra vieja naturaleza se puede alimentar. Eso significa memorias. Hay memorias que se van a aferrar. Bueno, yo pedí esto, pero no sucedió, así que probablemente no va a suceder. Eso necesita ser quemado, esa es incredulidad. Necesita ser quemada, pero ¿qué del sendero de la memoria? Nos vamos por el sendero de la memoria. ¿Recuerdan cuando fumábamos esos cigarrillos de mentol o Virginia Slims o lo que fuera? Los Salem, ¿recuerdan cuando escuchábamos esa música de rock? ¿Recuerdan cuando bebíamos ese licor casero? ¿Recuerdan cuando teníamos esa fiesta? Necesitan quemar eso. La vieja naturaleza de ustedes le gustaría alimentarse de eso. Su vieja naturaleza diría, esos eran los buenos días viejos. Hubo un programa que salió en la televisión, creo en los 70s o tal vez 70s o 80s, que era llamado Día Felices, y estaban tratando de llevarlos de regreso a los 50s. Estos eran los días felices, ¿correcto? Esos no eran nada diferente que cualquier otro día. ¿Qué era feliz de al respecto? ¿Qué es feliz de la vieja vida de ustedes? ¿Qué es feliz de la vieja esclavitud de ustedes a su vieja naturaleza? No hay nada feliz al respecto. Así que necesitamos deshacernos de todo en nuestro pensamiento, que estos espíritus, de los cuales estos espíritus se pueden alimentar y por tanto usurpar en nuestra tierra. Necesitamos echarlo fuera. Necesitamos, la hermana Baker va a testificar de esto. En la temprana parte de mi caminata, mientras estaba batallando estas cosas, estaba por el camino y la revelación está viniendo a mí. La palabra viene a mí y las cosas sobre las que me estaba preguntando toda mi caminata cristiana, las estoy poniendo en acción. Y la hermana Baker me veía bajar mi ventana. Solía bajarla, sí, tenía uno que bajarla con una manecilla. No teníamos vehículo con un botón que, y si lo hacíamos, uno, de hecho, hacía bajar la ventana con una manivela. ¿O qué dice la gente? ¿Puedes bajar la ventana con, dónde está? ¿O qué de esto? Enciende la luz, ya no está volteando una manecilla ya. Enciende la luz. Es una cosa que le da vuelta y la luz se enciende. Ahora encendemos un interruptor o empujamos un botón o aplaudimos y luz, enciéndete. Y ella dice, ¿cómo hago eso? ¿Cómo lo enciendo? ¿Qué quieres decir con eso? De todas maneras, vamos por el camino y hay cosas entrando en mi mente y estoy rehusando aceptarlas. Y yo literalmente, ahora, llámenme loco lo que sea, y yo no estoy diciendo que esto es algo que ustedes necesitan hacer, pero es algo que yo sentí que necesitaba hacer. Yo bajaba mi ventana y ella veía que me meneaba mi cabeza y decía, sal fuera, salte, sal fuera. Algunos de nosotros ponen maquillaje en esas cosas, le dan una botella, le sacan los erutos. O sea, alguna gente a la que les hablan, tratas de animarlos y ellos simplemente quieren quieren recordar de qué desanimante y qué tan podrido es todo y cómo siempre ha sido de esa manera y cómo siempre será de esa manera. Y quieren aferrarse a esas cosas, ya sea que se den cuenta o no, quieren aferrarse a ellas. Pero yo no quería aferrarme a ellas, yo no quería tener compañerismo con esas cosas ya. Así que bajaba la ventana y les decía, sálganse, derribándolas, echándolas fuera. Tiene que llegar un tiempo cuando ustedes deciden qué es lo que va a pasar. Sobre lo que piensan, eso es lo que ustedes se vuelven. Yo no quiero pensar en las cosas, lo que es bueno, lo que es amoroso, lo que es cierto. Piensen en estas cosas. Piensen en cosas positivas. Amén. El hecho es que van a pensar en algo. Yo quiero que mis pensamientos estén en la palabra de Dios. Yo quiero que la mente de Cristo sean mis pensamientos. Yo no quiero pensar en todas las cosas que luché con esto, o todo el tiempo que luché con aquello, o todos los tiempos que caí, o todas las veces que serví al diablo, y todas las veces que mi naturaleza me ganó. Yo no quiero pensar en esas cosas, quiero pensar en estas cosas positivas. Y ustedes se darán cuenta que a medida piensan en esas cosas, ustedes se vuelven esas cosas. Tienen una visión ante ustedes que ustedes están persiguiendo. Así que un acercamiento de tierra quemada en su mente, de quemar todo aquello de lo que su vieja naturaleza se puede alimentar. Recuerdo tener una conversación con el hermano Ron Spencer una vez y me dijo que él tenía un amigo que del pasado que quería tener compañerismo con él y de alguna manera se conectaron de nuevo y fueron a comer o algo con ese viejo amigo, y ese viejo amigo estaba diciendo, a medida que estaban hablando y teniendo compañerismo, ese viejo amigo está dándose cuenta que este Ron Spencer no es nada como el tipo que solía conocer, ¿correcto? Y el hermano Ron dijo, él lo trajo a su amigo de esta manera, le dijo, el Ron Spencer que solías conocer está muerto. Lo siento, tuvimos un funeral para él. No estoy seguro cuánta gente derramó lágrimas. Yo no derramé ninguna lágrima, pero el tipo con el que quieres tener compañerismo está muerto, ¿correcto? Al diablo le gustaría llevarte por el sendero de la memoria, y esa persona, hay una razón por la que tienes compañerismo con esa persona para comenzar. Había algo en tu naturaleza carnal que era común con lo que estaba en la naturaleza carnal de ellos. Y tenía compañerismo alrededor de ellos. Pero ahora moriste a ti mismo. Ya no estás caminando en la carne, pero estás caminando en el espíritu para que ya no satisfagas la concupiscencia de la carne. Estás manteniendo un ojo sobre esta carne, no eres arrogante, no estás pensando, bendito sea Dios, morí a mí mismo. Y Pablo dijo, muero diariamente, correcto, no le doy lugar a esto, no doy espacio a esto. Uno literalmente muera a esa vieja naturaleza y se vuelve una nueva criatura. Cuando llegas a ser esa nueva criatura, empiezas a vivir como esa nueva criatura. Y la visión que está ante ustedes es cómo se ve esa nueva criatura y lo que va a hacer, cómo se comporta y cómo actúa. Uno tiene que quemar la tierra en esa vieja criatura. Vamos, amigos. Vamos a tomar toda la herencia en esta hora, pero tenemos que presionar para entrar en ella. Jóvenes, espero que estén escuchando esta mañana, porque yo no quiero que ustedes piensen, bueno, esto va a ser fácil, ¿correcto? Di mi corazón al Señor y va a ser fácil después de eso. No, ahí es cuando la batalla comienza, pero ahora tienen algo para vencerlo. Esa es la diferencia. Tenemos que presionar para entrar en ello. Pero para presionar, para entrar, significa que primero tienes que creer todo lo que los profetas han hablado concerniente a ti. Y todo lo que los profetas han hablado concerniente a ustedes es la palabra de Dios. Pero lo que estamos viendo es gente que va dando vuelta y vuelta y vuelta a la misma montaña una y otra vez diciendo, no puedo, no puedo, no puedo. Solo soy de cierta manera y siempre seré de esa manera. Lo que es peor que eso es cuando defendemos a los usurpadores que viven en la montaña de nuestra herencia. De hecho, como dije, ponemos maquillaje en nuestros usurpadores y decimos, bueno, es bueno que él permanece. No, no lo es. Sáquenlo de su tierra. Bueno, si yo no me preocupo, ¿quién lo hará? Muéstrenme dónde está escrito en alguna parte que tienes que preocuparte. Muéstrenme dónde está escrito de que ustedes son los que deberían de ser los preocupones. Vamos, amigos. Ustedes acarician esas cosas y la nutren y se aferran a ella y se quejan de ella, pero la defienden. Échenla de la tierra. De hecho, ponemos maquillaje en nuestros usurpadores y decimos, es bueno que él permanece. Bueno, mi esposo no toma cargo, así que tengo que hacerlo. No, solo admite que quieres ponerte a cargo. Hay parte de ti que quiere estar en control. Y luego dile al Señor, estoy confiando en ti y voy a someterme. Y aunque sus decisiones se ven como locas, tú eres mi cabeza, estoy confiando en ti. Así que voy a quitar mis manos. ¿O qué de esto? Todos deberían de saber que eso me molesta. Y esto me irrita. O aquello me molesta. Ellos deben simplemente de saber esto. ¿O qué de esto? Yo soy el Dios de optimización. Es el que me encanta. Todo debe ser optimizado. No, ese es tu asunto. Vamos, amigos. Eso es algo que ustedes tienen que correr de su tierra. ¿Cuántos saben que suficientemente bueno es suficientemente bueno? Bueno, espera un momento. Tiene que ser perfecto. Buena suerte con eso. Todavía estás aquí. Ustedes necesitan, si tienen, si van a aceptar eso y estar de acuerdo conmigo, se van a enojar por lo que están defendiendo. Todo debe ser optimizado. Si no puede ser optimizado, si todo a mi alrededor no puede ser optimizado, me voy a reventar. Y estoy justificado en hacer eso porque todo se supone que debe ser optimizado. ¿De acuerdo a quién? Denme una escritura para ese diablo de optimización para quedarse en su tierra. Muéstreme cómo esa es una parte de la naturaleza divina. Muéstreme cómo Jesús se trabó en eso que debe ser optimizado. Bueno, Doug, hermano Doug, he tratado de tomar la tierra antes y no podemos. ¿Nosotros quiénes? Vamos, amigos. Una actitud viene con eso. Los hombres dicen en su corazón, el Señor retrasa su venida. Esa es una actitud. Tibio, tardándose hasta que Él venga. Si creemos que el Señor viene, tendremos nuestras mentes en su venida y tendremos una diferente actitud y estaremos preparándonos para su venida. Y el preparamiento es aquí, la preparación. Y clamaremos por lo que nos pertenece. No estaremos satisfechos con una porción, pero queremos todo lo que Él nos ha prometido. Rápidamente, solo voy a leer unas afirmaciones y vamos a parar y vamos a retomar esto esta noche. El camino provisto por Dios para este día dice, no hay mejor manera. No han encontrado una mejor manera para que un bebé consiga lo que quiere que llora por ello. Si usted le diera una campana y dijera, Junior, solo tienes 3 días de nacido, pero ahora cuando quieras tu biberón, levante esta campana y suénala. Vean, miren a ver si funciona. No funciona. El bebé llora por lo que quiere. Ese es el camino provisto por Dios. Entre más fuerte lloras, no le peguen al pequeño, él solo está siguiendo el camino provisto por Dios, él quiere algo, eso es correcto. Es la única manera que él sabe llamar a su mamá, madre, para llorar por, gritar por ella, llorar por ello. Así es. Dios recomienda esto para sus hijos. Dios recomienda esto para sus hijos creyentes. Él lo hizo. No discursos intelectuales, no alguna gran teología, teología para enseñar. Él quiere que ustedes lloren por su necesidad y eso, y así es. Clamen por ello. Si usted está demasiado tieso y almidonado, nunca lo van a recibir. Si ustedes están listos a soltarse un poco y llorar, Dios se los dará. ¿Cuántos creen eso? Él nos mostró esa naturaleza, en otras palabras. A él le gusta oír a que sus hijos lloren. Lloren con sus necesidades a Dios. Dios lo quiere. Ese es su camino provisto. Lloren por ello. Así es como llora el bebé. Así es como él quiere que ustedes lloren. ¿Llorar hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo llora un bebé? Hasta que es satisfecho. Y así es como debe hacer el cristiano creyente, el Hijo de Dios. El día que recibí el Espíritu Santo, temprano ese día, estaba por un arroyo tratando de llevarme solo, de pasar tiempo con el Señor, escudriñando mi corazón. Y siempre me encanta el sonido de un arroyo pasando, me consuela. Y mientras estaba sentado junto al arroyo, ese día en particular, el Señor me habló. Y simplemente trajo unos pensamientos a mi mente. Y los pensamientos eran, ¿qué es con respecto a ese sonido que estás oyendo que te consuela? ¿Sabes tú que el sonido que estás oyendo es el sonido de agua pegando contra las rocas? ¿Correcto? Así que por lo que el agua está pasando no es agradable para el agua, pero es agradable para mí. Es agradable porque estoy oyendo el sonido de ellos luchando y pegando contra esta roca y pegando con aquella roca. Y es dulce música a mis oídos. Y el Señor dijo, es lo que el sonido de llorar, de que tú llores, para mí suena así. Y yo quiero satisfacer. Yo quiero satisfacer ese lloro. Oh, amigo, eso significa más para mí que nada. Solo pensarlo. Si una madre responde al llorido de un bebé, ¿cuánto más Dios responderá al llorido de ustedes? Dios recomienda esto para sus hijos. Dios recomienda esto para sus hijos creyentes. Lo hizo. No discursos intelectuales, no una teología que enseñar. Él quiere que lloren por su necesidad. Y así es, clamen por ello. Si ustedes están demasiado tiesos y almidonados, nunca lo van a recibir. Si ustedes están dispuestos a soltarse un poco y llorar, Dios se los dará. A él le gusta oír que sus hijos lloren, lloren sus necesidades a Dios. Dios lo quiere, ese es su camino provisto. Lloren por ello, así es como llora el bebé, así es como quiere que ustedes lloren. Llorar hasta cuánto tiempo llora un bebé, hasta que es satisfecho. Así es como un cristiano creyente debería de ser. El Hijo de Dios. Ustedes, ¿cuántos dicen esta mañana, soy hijo de Dios? Él quiere que llore. Él quiere, pero no son demasiado dignificados para llorar. Jesús lloró. Si ustedes ven que Dios hizo la promesa, no se rindan. Lloren hasta que sea respondida. Yo tengo esta necesidad. Lloren hasta que sea respondida. Lloren hasta que vean que Dios vindica su palabra. Cuando Dios vindica su palabra y prueba que está aquí, entonces ya no tienen que llorar. La tienen. Váyanse y agradézcanle por ello. Hasta que suceda, griten hasta que lo reciban. Me gusta eso, persistente, aferrándose. No una planta híbrida, no una que tenga que ser mimada y acariciada y llevada aquí para allá. Los cristianos son verdaderos artículos genuinos de Dios que nacen. Ellos pelean por su posición y pelean hasta que terminan en esta tierra. Cada movimiento es una pelea. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Pero están ganando terreno. Dios le dijo a Moisés que le había dado la tierra. Él le dijo a Josué, todo lugar que pisare el pie o la planta de vuestro pie, yo os la he dado. Tuvieron que pelear por cada pulgada de ella. Así también nosotros luchamos por cada pulgada de ella. No es algo que hay que mimar y acariciar y todo de esa manera y decir, bueno, lo llevaría allá a ver lo que les parece y ustedes den su opinión. Esa no es la manera de venir, vengan con determinación. Vengan con la intención de que se van a quedar ahí hasta que todo acabe. Quédense ahí hasta que Dios responda y bendiga. Algunos de ustedes necesitan esto mañana. Ha estado jalando, Dios les está hablando. Quédense ahí hasta que Dios responda y bendique. Él lo hará. Yo les garantizo, así dice el Señor. Él lo vindicará. Él lo hará. Un hombre que cree en Dios puede ver la presencia de Dios, sentir la presencia de Dios, percibir la presencia de Dios y saber que Él está aquí. Él está aquí para responder por todo lo que prometió en este día. Entonces lloren hasta que lo reciban. Aférrense a Él. No se vayan. Aunque, si se tienen que quedar día y noche, Dios no quiere que sus hijos escuchen discursos intelectuales. Él quiere que clamen a Él hasta que la promesa sea vindicada. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Así que vivimos en una edad donde todo es entregado a ellos. Y por eso es que el creer fácilmente es tan aceptable para tantos. Jesús nos dice una parábola de un juez injusto. Él no temía a Dios, no temía al hombre. Y había esta viuda una vez que estaba clamando por algo. Y él finalmente se lo dio a ella y se lo dio solamente porque ella seguía molestándolo. Ahora, yo no estoy tipificando a este juez injusto como la palabra. De hecho, es el antitipo de la palabra. Y sin embargo, la palabra no hace acepción de personas, pero responderá al clamor de ustedes. Así que si tan solo podemos recibir esto en nuestros corazones esta mañana, debemos de ser perseverantes y de esa manera es que deben acercarse a Dios. Si crean, sigan creyendo, sigan aferrándose. Dios, estoy sediento por esta cierta cosa, debo de obtenerla, no es un deseo casual. Así es como debe de ser para el nuevo nacimiento. Dios, tengo que tenerlo. No estaré satisfecho con el pacificador de solo creer que Dios envió un profeta. Eso no es por lo que tengo sed. Yo creo que tú enviaste a Elías para mí, a mí. Pero él fue enviado a apuntarme a mí hacia ti. Ese era todo su propósito. Yo te quiero a ti. Yo quiero al que él me apuntó. Y si no puedo obtenerte a ti, yo no quiero ir más adelante. ¿Sabe? Siento traer esto, pero vino a mi mente. Un canto mundano, hubo un canto mundano allá atrás en el día y decía, si no puedo tenerte, no quiero a nadie, bebé, no puedo tenerte. Esa es la actitud que necesitamos tener hacia Él. Hay gente que se corta las muñecas, hay gente que se morirá si no pueden tener a un muchacho o muchacha. Puede vivir sin ese muchacho o muchacha, pero no puede vivir sin Él. Si no puedo tenerte a ti, yo no quiero seguir más adelante. Amigos, yo creo en atender a la iglesia, creo en vivir una vida limpia, pero quiero más que eso. Quiero tener mi propia experiencia del lado de atrás del desierto y la tengo. Quiero que Dios me llame a mí por nombre y lo ha hecho. Yo no quiero seguir a Abraham y solo ser un Lot, donde Lot dice, Abraham dijo de que Dios dijo. Yo quiero ser más que un pedazo de madera o una hierba que está rodando, que está esperando que un viento de doctrina la lleve a este cerco o aquel cerco. Yo quiero esa vida porque la vida es lo que hace la diferencia. Y la madera que dice en el mensaje, soy yo. Dios sabía que en el fin del mundo la gente se iba a enaltecer grandes eruditos e intelectuales y explicarían toda la Biblia quitándola. Tomarían las promesas de Dios y las explicarían negándolas. Decirles por qué no pueden tener esas cosas hoy. Ningún hombre tiene derecho a estar detrás del púlpito. Ningún hombre tiene derecho de llamarse cristiano hasta que él haya estado allá atrás, en la parte de atrás del desierto, en esas arenas sagradas en donde se encontró con Dios cara a cara y él haya tenido una experiencia. Ustedes pudieran tomar a todos los doctores intelectuales de divinidad, expertos, para negarlo explicando todo y negarlo explicando todo. Pero cuando se llega a parar en esa arena sagrada en donde uno se encuentra con Dios cara a cara, no hay suficientes doctores de divinidad, no hay suficientes diablos del infierno que puedan quitarle esa experiencia de ustedes. Cuando ustedes se han encontrado con Dios en alguna parte cara a cara y se ha sentido el poder del cambio de una nueva vida que entra en ustedes, no hay diablo en el infierno que se los pueda quitar a ustedes. Ustedes son una nueva criatura y ustedes han recibido esa experiencia en su corazón. Ustedes dicen, un momento, algo sucedió. Ven ustedes, ha recibido algo. Recuerdo cuando el superintendente general vino y dijo, Billy, tú has de haber tenido una pesadilla. Yo dije, sí, eso es. Aquí está mi tarjeta de compañerismo. Yo me encontré con alguien que me habló. Fue vida para mí. Él dijo, no te sientas de esa manera. Y yo dije, bueno, así es como me siento de todas maneras. Yo no puedo estar atado aquí y servir a Dios. Yo le serviría allá afuera, solo yo y él juntos. Así que este hombre estaba diciendo, si vas a aferrarte a esta experiencia que tuviste con Dios, no hagas eso. Y él dijo, si yo tengo que, tuviste una pesadilla, estás alucinando, o necesitas dejar esa cosa en paz. Aléjate de esa cosa. Bueno, dijo, si tengo que alejarme de esa cosa, puedes tener mi tarjeta de compañerismo. Yo no me voy a alejar de esa cosa. Me voy a alejar de ti. Él dijo, si solo soy yo y él, solo él y yo juntos, así sea. Este día esta escritura es cumplida, dice, así que ningún hombre tiene el derecho de llamarse de esa manera hasta que haya hablado cara a cara con Dios en la parte de atrás del desierto, en alguna parte donde él se encontró con Dios él mismo, y todos los ateos en el mundo no podría quitárselo explicándolo. Él estuvo ahí. Él sabe que sucedió. Todo cristiano, ¿cuántos dicen todo cristiano? Todo cristiano debe tener esa experiencia antes de decir alguna cosa de ser un cristiano. La propia experiencia de ustedes. Todo creyente debe recibir el Espíritu Santo de promesa. Esto va más allá de concepción intelectual. Solo déjenme darles un ejemplo más y vamos a terminar. A Moisés se le dijo, desde el mismísimo tiempo de que eres un niño, eres algo especial. Dios envió a la generación de ustedes un profeta. ¿Crees eso, Moisés? Oh, sí. Y por cierto, Moisés, tú eres ese profeta. Has sido colocado aquí en este día con un propósito. Has nacido del vientre de tu madre por esta causa. Moisés, hay una obra que tienes que hacer. Hay muchas profecías concernientes a tu nacimiento, concernientes a tu ministerio, concernientes a tu día. Dios va a liberar a la iglesia en tu día y Dios va a demostrarle al mundo que ellos son mi pueblo escogido. Yo conozco sus nombres, Moisés. Bueno, ¿qué tiene eso que ver conmigo, hermano Doug? Todo. ¿Ven ustedes? Dios les ha dicho a ustedes en esta hora por medio de un profeta que han sido llamados con un propósito. Han sido colocados aquí en esta edad para una obra que solo ustedes pueden hacer. Y Dios está contando con ustedes. Él les ha dicho a ustedes que ustedes son parte de la novia de Jesucristo. Y con tal de que no vayamos más adelante de oír la palabra prometida de nuestro día, es solo eso, correremos así como Moisés lo hizo y trataremos de cumplir la profecía con nuestro intelecto y fallaremos tremendamente. Así que debemos hacer más que oír la profecía. Tenemos que encontrarnos con el que hizo la profecía cara a cara y tenemos que estar convencidos que nos está hablando a nosotros personalmente. Solo entonces podemos ir adelante con confianza y llegar a hacer la profecía en carne. Nadie va a tener que andar detrás de ti para que vengas a la iglesia. Nadie te va a tener que decir cómo vivir correctamente cuando te encuentras con él. Solo entonces podemos seguir adelante con confianza y llegar a hacer la profecía en carne. Jesús dijo, todas las cosas son posibles, pero eso solo es la mitad de la cita. Él dijo, todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Ustedes dicen, bueno, eso es lo que he estado tratando de decirte, hermano Doug. Yo creo, creo, creo. Bueno, ¿dónde está la manifestación de la fe? Si crees, se va a mostrar. Así que lo que necesitamos hoy, amigos, son hombres y mujeres, muchachos y muchachas, que están dispuestos a no solo tomar a Dios en su palabra, sino que clamar hasta que lo vean manifestada ante ellos. Que verdaderamente tomar a Dios en su palabra y decir, Dios, esto es lo que dice tu palabra, la necesito, Señor. Deja que, haz que suceda, cúmplela en mi vida. Y voy a quedarme aquí mismo hasta que hagas eso. Así que, pónganse de pie esta mañana. Voy a hacerles una pregunta antes de cerrar. ¿Cuántos están dispuestos de ponerse en pie esta mañana y decir, soy más que capaz de tomar lo que Dios me prometió y ya ha pagado el precio por ello? Soy más que capaz de hacerlo hoy, no mañana, no la semana que viene, hoy. Más que capaz. Todo lo que Él ha prometido para mí es bueno. ¿Pueden decir eso? Quisiera oírlos decir eso. No todo lo que les sucede a ustedes es bueno, pero todo lo que Él les prometió es bueno. Todo funciona para bien de ustedes. Las cosas malas funcionan para el bien de ustedes. Ningún diablo me impedirá de toda mi herencia. ¿Oíste eso, diablo? ¿Oíste eso, oveja, diablo? Poderes, principados de arriba. ¿Oyeron eso? La palabra de Dios es mayor que ustedes. La promesa es para mí. Yo sé esto porque Él me ha llamado a mí por mi nombre. Él no llamó tu nombre Richard, Abigail o Susie. Él llamó tu nombre novia. Y Él describió cuál era tu carácter. Eso es quien tú eres. Yo no estoy deteniéndome hasta que yo posea toda mi herencia. Yo estoy trayendo a este cuerpo sujeto a toda la palabra de Dios. Ahora, la siguiente vez que lo digan, apunten a su propio cuerpo, porque demasiados están apuntando a este cuerpo. Muchos han venido a la iglesia y me van a cambiar a mí. El único que van a cambiar. No pueden cambiar a nadie más. Yo no puedo cambiarlos a ustedes y no estoy tratando de hacerlo, pero ustedes pueden por la palabra de Dios. Así que apúntense a ustedes mismos ahora y digan, yo estoy trayendo este cuerpo a sujeción a toda la palabra de Dios. Ningún pequeño gigante me va a impedir de mi herencia. Yo voy a tener un cambio de cuerpo. La sepultura no es mi destino. Los cielos son mi destino. Yo ahora estoy vivo. Y yo no impediré a aquellos que están durmiendo. Estoy tomando mi montaña. Es mi herencia. Así que yo no pereceré a lo largo del camino. Pudiéramos morir físicamente, pero estoy hablando espiritualmente. Ustedes no se van a desviar, no van a apostatar. Ustedes van hasta el final. Ustedes no van a ser como papá o Gad, quiero decir Gad, o la mitad de la tribu de Manasés o Dan. Habían dos y media tribus. Ustedes no se van a satisfacer con cosas buenas que están fuera de la tierra. Ustedes van hasta el final. ¿Están listos para otra? Para Él me ha hecho a mí digno de ser partícipe de esta tierra. Ahora está abierta para mí y yo la estoy tomando por fuerza. Yo no puedo ser derrotado. Yo ya soy un vencedor. Dios ha hecho un camino para mí y yo estoy caminando en él. Yo no puedo verlo ahorita mismo, pero Dios ha hecho un camino. Yo no puedo verlo ahorita mismo. Hay muchas veces que no podré verlo, pero Dios ha hecho un camino para mí. Yo voy a caminar en él. Dios me ha dado promesas. Yo voy a clamar por ellas. Dios va a cumplirlas. Esto no es especial. Dios lo hará por cualquiera que lo tome en su palabra. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Lo aman esta mañana? Denle al Señor un aplauso. Estoy tomando mi montaña. Amén. El diablo hasta trata de detenerme, que dice que no, de nada sirve seguir, pues saben que serán derrotados, pues Dios me dio una promesa donde mis pies pisarán lo que es mío. Estoy tomando mi montaña en la tierra prometida. Estoy tomando mi montaña, pues Dios me prometió que puedo. Estoy tomando mi montaña. Todos esos gigantes no permanecerán. Estoy tomando mi montaña. Por mi testimonio y la sangre del Cordero, estoy tomando mi montaña en la tierra prometida. Amén. Se me ha dado una promesa por la cruz del Calvario. La simiente de Abraham procedería las puertas del enemigo. Así que estoy tomando mi herencia, mi salud y mi familia. Estoy tomando mi montaña en la tierra prometida. Estoy tomando mi montaña porque Dios me prometió que puedo. Estoy tomando mi montaña, todos esos gigantes no permanecerán. Estoy tomando mi montaña por mi testimonio y en la sangre del Cordero. Estoy tomando mi montaña en la tierra prometida. Santos, hay un día que viene pronto donde derribaremos a ese viejo Satanás y su lugar ahí en el cielo ya no se hará más. Pero mientras estoy en este cuerpo, voy a perseguirlo fuera de aquí. Y estoy tomando mi montaña en la tierra prometida. Aleluya. Estoy tomando mi montaña.